Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy miércoles 7 de marzo de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos de lunes a viernes por Radio Nacional a las 21 horas con Mariano Justo. Mariano, muy buenas noches.
Bienvenido. Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, un día fresco, agradable, un anuncio anticipado, pero un anuncio del fin del otoño que tanto deseamos.
El fin del verano, el comienzo del otoño, eso es maravilloso.
Es maravilloso.
La mejor estación.
Así es. Un programa que hacemos todos los días a las 21 horas, gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, Ignacio Guglielmi en la operación técnica y, por supuesto, gracias a todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional en todo el país. Desde hace un tiempo y por diversas razones, la verdad se ha convertido en un problema. Sin duda la verdad fue siempre un problema, pero no un problema en el que se discutiera casi cotidianamente en los medios. Hoy se habla de fake news, las noticias falsas, de las falsas verdades, de... El diccionario Oxford hace 2 años... decidió que la palabra del año que había concluido, la que marcaba el año que había concluido, era postverdad. Entonces, entre las falsedades y las posverdades, el terreno en el que se mueve nuestro lenguaje es cada vez más incierto. Muchas cosas contribuyen a estas incertidumbres, las manipulaciones de la política, pero no son nuevas. La tecnología, que es bastante nueva, y que trae además promesas complejas. Un informe publicado hace unos días por la Brookings Institution advertía que en los próximos años, será posible, los próximos años quiere decir el próximo o el siguiente, no dentro de 20, será posible producir voces e imágenes que simulen voces e imágenes de personas reales sin que haya todavía disponible una contratecnología que permita discernir lo verdadero de lo falso. Con lo cual, a esto de circular falsas verdades por los medios, se le va a agregar la producción de verdaderos dobles de verdaderas personas diciendo falsas cosas enunciadas por ellas. Quiero decir, el problema de la verdad amenaza con convertirse en uno de los grandes problemas del mundo al que nos dirigimos o en el que estamos. Es por eso que nos pareció interesante, importante, útil, necesario, dedicar un programa a la idea de verdad y a la idea de la verdad desde una perspectiva filosófica y desde la filosofía que yo diría de un modo más robusto se ha ocupado de la idea de verdad, que es la filosofía analítica, la filosofía lógica, la filosofía que diluye sus límites con la matemática o que más bien no dejó de diluir sus límites con la matemática como otras
que áreas piensa en términos matemáticos.
Claro, como otras áreas de la filosofía y de la matemática se hicieron. En algún tiempo todo esto era mucho menos disciplinario de lo que es ahora y en este caso la lógica filosófica y la lógica matemática mantienen un matrimonio que por un lado aleja mucho a la filosofía lógica del lenguaje cotidiano, la vuelve muy difícilmente accesible, pero le da una solidez que creo hoy en día es muy importante. Es por eso que tenemos con nosotros a Eduardo Alejandro Barrio. Eduardo es profesor de lógica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET y ha fundado un grupo de investigación vinculado a la Universidad de Oxford. También participa del grupo Acción Filosófica y me contaba, yo no lo sabía hace unos minutos, que trabaja con mucha cercanía intelectual, pero también personal, con uno de los grandes lógicos del siglo XX que prolonga su actividad hasta el día de hoy, que es Saul Kripke, de la Universidad de Nueva York. Así que es un privilegio contar con Eduardo Barrio en el estudio de Radio Nacional. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme. Es un placer. No es usual que hable en los medios, así que es una buena oportunidad para comunicarme con todos ustedes.
Sí, creo que este programa, la verdad, es un privilegio, quiero decir, un privilegio del que gozamos nosotros y que compartimos con nuestros invitados, tener una hora cada noche para dedicar a problemas que entendemos que son problemas que afectan la vida democrática, porque afectan lo que sabemos de la sociedad, lo que sabemos del mundo, lo que creemos saber y lo que creemos que son verdades cuando son creencias, que nos permite estos diálogos, y en ese sentido creo que es una gran virtud de la radio pública propiciar que este tiempo esté disponible para estos intercambios, así que intentaremos aprovecharlo. Eduardo, ¿por dónde empezamos? Yo empezaría, si te parece, tratando de precisar de un modo sencillo y ágil, para no quedarnos en esto, ¿qué es la idea de verdad? ¿Y qué es la verdad más allá de la idea?
Yo empezaría por aquí. La verdad es algo que nos importa mucho y nos debería importar mucho, por muchos motivos. Básicamente porque si quisiéramos conocer algo, y seguramente lo queremos, la verdad está directamente implicada con el conocimiento. Usualmente desde los griegos, para tomar la tradición, conocimiento es creencia verdadera justificada. Y para conocer algo, uno tiene que conocer lo verdadero. Por supuesto, los seres humanos nos hemos equivocado a lo largo de la historia muchísimas, muchísimas veces. Muchas veces creemos que estamos acertando y estamos creyendo algo verdadero y no es lo que pasa. Esto no solamente es común en la vida cotidiana, sino es común en ciencia. Como seguramente ustedes saben, muchas veces en ciencia hemos sostenido los seres humanos teorías falsas acerca del mundo, pero si algo es conocimiento, eso deberá ser verdadero, entre otras cosas.
Si algo es conocimiento, deberá ser verdadero. Es decir, no lo verdadero nos lleva al conocimiento, sino el conocimiento es el conocimiento de lo verdadero.
Bueno, pongamos las cosas así. No sabemos bien qué es el conocimiento, pero las notas típicas que los filósofos y los lógicos han atribuido a lo que es conocer tiene que ver fundamentalmente con lo verdadero y lo justificado. Necesitamos procedimientos de justificación de nuestras creencias y necesitamos acercarnos de alguna manera a algo, que luego discutiremos qué podrá ser, que hemos denominado verdadero.
La primera pregunta que yo te haría en ese sentido es, ¿por qué podemos tener tanta confianza en que hay algo verdadero que puede ser conocido cuando nuestra propia historia nos muestra que cada vez que intentamos conocer lo verdadero, o muchas de las veces en las que intentamos conocer lo verdadero, hemos cometido errores? ¿Cómo sabemos que no siempre hay una verdad provisoria que será corregida por justificaciones posteriores?
Un gran esfuerzo que trato de hacer, lo he hecho a lo largo de toda mi vida, es deflacionar el concepto de verdad. Esto es, no tener expectativas desmesuradas respecto de lo que los seres humanos consideramos lo verdadero. En la tradición filosófica muchas veces se ha inflacionado el concepto. Para no entrar en detalles, se sabe que Aristóteles, Wittgenstein y tantos otros han tratado de vincular el concepto de verdad con algo así como una representación perfecta del mundo exterior. Eso es metafísicamente desmedido. Y en efecto, la historia, las reflexiones, nos muestra que probablemente si aspiráramos a algo así, a una representación perfecta entre el lenguaje natural o un lenguaje artificial y el mundo, esas expectativas difícilmente pudieran ser satisfechas. Entonces, el intento ha sido tener un concepto más a la medida de los humanos, que naturalmente nos equivocamos, pero que a pesar de eso, tenemos confianza en que ciertas cosas las conocemos.
Esta introducción de la modestia en la pretensión de conocimiento de lo verdadero no rebaja la importancia de lo verdadero en el sentido en el que lo mencionabas al inicio.
Al contrario, para mí acrecienta la importancia del concepto porque lo vuelve más humano. Algo que todavía no dije, pero que para mí es crucial, es que la verdad también se vincula fuertemente con la racionalidad. Si queremos justificar racionalmente nuestras creencias, una manera obvia de justificarlas es a través de los razonamientos correctos. Y la manera obvia de justificar cuando un razonamiento es correcto es la idea de los correctos, solo los correctos, preservan la verdad. Sea lo que sea, ese valor que hemos denominado lo verdadero, si razono bien y parto de algo verdadero, necesariamente voy a concluir algo verdadero.
¿Pero no hay una idea priorística de la verdad en todo esto? ¿No hay una idea que la verdad está a priori, yo voy a buscarla a posteriori a través del conocimiento?
Creo que no. Por eso la modestia. O sea, fíjate, la pregunta inicial de Alejandro fue ¿qué es la verdad? Y yo he eludido contestar eso.
Sí.
No lo he hecho porque soy un inconsciente o no quisiera abordar la temática, sino que probablemente no tenga una única respuesta a eso. Supongamos que nosotros estuviéramos discutiendo sobre política. Bien. Probablemente el valor que deberíamos estar buscando no sería el mismo que si estuviéramos discutiendo sobre cosmología. Los estándares que denominamos lo verdadero son otros, ni mejores ni peores, pero son distintos. Por eso una respuesta a la pregunta inicial podría ser, probablemente nuestras sociedades democráticas tengan diversos conceptos de verdad.
Bien. Eso es muy importante. Yo retomo un poquito un comentario anterior. Dijiste, no lo voy a citar literalmente porque no podría, pero creo que el espíritu sí. Dijiste que un argumento correcto es una prueba de verdad, de algún modo. Que si uno razona adecuadamente, va a conocer de un modo verdadero.
Pongámoslo un poco más modesto. Fíjate, lo que yo traté de explicar es algo condicionado. Lo que dije es, si parto de algo verdadero, y no dije qué es lo verdadero, si parto a algo verdadero, supongamos que vos y yo nos ponemos de acuerdo en que aceptamos tal punto de partida.
De acuerdo, una premisa, digamos.
Pongámoslo así. Ambos aceptamos ciertas cosas, y si razono bien, entonces tenemos una obligación racional. Tenemos que aceptar lo que hemos concluido.
Estoy de acuerdo con eso, pero a la vez me hago la siguiente pregunta. Y voy a usar, cosa que hago muy pocas veces en el programa, voy a usar la primera persona del singular. Yo tengo el hábito de tratar de construir argumentaciones rigurosas.
Ajá.
Fuera de todo método, fuera de la lógica, pero ajá, con el cuidado de que se parta de una premisa y se sigan sintagmas que mantienen una secuencia cuidadosa seguida a partir de esa premisa. Lo cual, en general, y sobre todo cuando los interlocutores no tienen esos cuidados, en general parece conducir a darme la razón en la discusión. Y sin embargo, yo muchas veces tengo la impresión de que es un ejercicio casi lúdico el que hago y que podría estar del lado del sofista. Es decir, el sofista perfectamente puede hacer eso y no por hacerlo está más cerca de la verdad que el filósofo.
Te hago otra pregunta, una pregunta personal. ¿Te gusta el fútbol?
No. Bueno, sí me gusta, pero
digo, algo,
me gusta.
¿Un deporte o algo? ¿Algún deporte? ¿Algún juego?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
lo relaciono con los juegos, con
sí,
lo lúdico.
Sí, sí, me gustan los juegos.
El fútbol es un deporte y un
sí,
juego.
Sí, me gustan los juegos, me gustan las reglas.
Juego, exacto. Aquí el punto es, por supuesto que los seres humanos somos completamente libres en seguir o no seguir reglas. Y lo que te pasa a vos nos pasa a todos. En realidad, nadie está obligado, no hay una relación causal entre aceptar un conjunto de premisas y tener que aceptar alguna conclusión. Vos sos libre, tus interlocutores son libres y pueden o no seguir ciertas prácticas racionales. La lógica se parece más bien al derecho. O sea, hay leyes en este país, pero no todo el mundo las cumple. Por supuesto, uno espera que si alguien no cumpla las leyes, sea sancionado. En el caso de la lógica y de la racionalidad, uno esperaría, las sanciones de otro tipo, por supuesto, pero uno esperaría que si alguien no sigue las reglas correctas, sea sancionado. La sanción, por supuesto, es de otro tipo. La sanción tendría que ser la de, bueno, si vos estás dispuesto a seguir tales prácticas, te estás equivocando. Esto es, podríamos partir de tus puntos de partida, de tus premisas verdaderas, y no concluir, no tener certeza de la necesidad de aceptar lo que estás concluyendo.
de no tener certeza de la necesidad de aceptar lo que estás concluyendo.
Sí, digámoslo rápidamente.
Es decir,
no hay
romper
que aceptar
las reglas.
Exacto. Todos podemos romper reglas y todos podemos incumplir reglas. Vos podés manejar en el tráfico e incumplir sistemáticamente las normas. Incluso podés llegar a tu casa incumpliendo sistemáticamente las normas. Pero la lógica es una disciplina normativa. Lo que hacemos los lógicos es modelar sistemas de normas a los efectos de decirte qué quiere decir comportarte correctamente desde el punto racional.
Ok. Pero a la vez a eso se le agrega algo, y es, si te comportás correctamente desde el punto de vista racional y correctamente según las normas que los lógicos establecen como reglas para ese juego de razonamiento, de razonar, vas a conocer la verdad que si no, no conocerías, o al menos una verdad que si no, no conocerías.
Creo, sí.
Es decir, los lógicos te prometen un premio muy importante.
Un premio como, que ya conocen.
Un premio que ya conocen, y diría algo más. Vos dabas el ejemplo de conducir rompiendo normas, y la probabilidad de llegar a tu casa es quizás tan alta como la de quien cumple las normas. En el caso de la lógica, no llegás a tu destino incumpliendo las normas.
Hay muchas cosas muy importantes en lo que dijiste que podríamos analizar.
Pero sin saber que decía
mucho,
cosas importantes.
Mucho tiempo.
Vos sabés eso.
Fíjate, yo no quise decir, aunque por supuesto muchos colegas estarían dispuestos a decir esto, que hay un único sistema de normas que rigen una única práctica.
Okay.
Un problema del fenómeno al que nos estamos enfrentando, y por eso yo utilicé la idea de juego, es que podrían haber simultáneamente muchos juegos y muchas prácticas simultáneas de lo que he llamado discurso racional o convencimiento racional.
Ok. Muchos juegos simultáneos del discurso racional. No muchos juegos simultáneos de distintas cosas, sino...
No.
Es decir, habría muchos juegos de fútbol con reglas diferentes todos ellos.
Levemente diferentes.
Ok, levemente diferentes, pero diferentes.
Pero diferentes, con matices. Hay gente que piensa que ciertos sectores, para volcarlo en el lenguaje, que ciertos sectores del lenguaje están regidos por algunas normas lógicas y otros sectores por otras. La segunda cosa importante que dijiste, y que yo insisto, al menos sería más cauto que lo que estabas haciendo, es que el valor que se puede inferir de las premisas a la conclusión podría ser no un valor tan importante como el que estabas pensando. O sea, no es que en todo juego, en toda práctica, eso que llamamos lo verdadero sea lo que en alguna parte de la tradición filosófica se ha defendido como lo verdadero.
Es decir, que uno puede jugar el mismo juego con las mismas reglas incluso, pero en algunos casos que sea un partido de potrero, y el premio es el triunfo sobre el barrio vecino, y en otros casos es la final de la Copa del Mundo, y el premio es la gran verdad del fútbol mundial.
En cierto sentido, sí. O sea, una cosa es si yo estoy haciendo ciencia y lo que quiero es conocer los orígenes del universo. Los estándares de justificación y de verdad son unos.
Okay.
Otra cosa es si estamos discutiendo sobre el aborto. Los estándares de justificación no son los mismos. Una cosa es la política, la ética, el ámbito jurídico, las normas de un país. Otra cosa distinta es la ciencia empírica.
Sí, y en la política y en el fútbol, la verdad también se define en función de objetivos.
Claro.
Es decir, no se define solamente, no hay un camino para llegar a un objetivo particular. Hay múltiples caminos para llegar a objetivos que no siempre son el mismo. Es decir, el objetivo no tiene por qué ser en el fútbol ganar al equipo del otro barrio ni ganar la Copa del Mundo.
Yo creo que en ese caso, Mariano, lo que estás diciendo es que lo que cambias es la premisa. Cuando las premisas son diferentes...
cambia la premisa.
Entonces,
exactamente.
Me parece que sí, quiero decir, si el objetivo resulta del punto de partida.
Pero cuando... Perdón que haga este razonamiento. Cuando... En un equipo de fútbol juegan 11 personas, un arquero y 10 jugadores. Todos tienen en general un mismo objetivo, que es ganar ese partido de fútbol. Ese es un objetivo general, pero cada uno puede tener objetivos particulares. y por lo tanto puede verse cumplidos determinados objetivos en unos casos, aunque no se cumpla el objetivo final. ¿Qué pasa con las verdades particulares?
Pero esos son juegos diferentes. Quiero decir, quien tiene un objetivo diferente del...
Se juegan en el mismo. Eso es lo que planteo. Se juegan en el mismo.
Es probable que lo que estés diciendo esté bien, pero quise focalizar en otra parte. La parte donde quise focalizar es que los estándares que hemos llamado verdadero podrían ser distintos en lo que en este momento hemos denominado distintos juegos. Podría haber también distintos estándares en el mismo juego, y eso es otra discusión. Pero lo que es clave aquí es que una cosa son los procedimientos rigurosos que uno puede tener en un laboratorio a los efectos de obtener algo verdadero, y otra cosa distinta es vos y yo estamos discutiendo sobre política y queremos convencernos unos a otros respecto de ciertas ideas políticas.
Yo quiero retomar un poco esto, Eduardo, si te parece. Me gustaría, por un lado, que amplíes un poquito la idea de estándares. Uh-huh. Y en segundo término, me gustaría formularlo como pregunta, pero implícita un comentario, que es lo siguiente. Aparentemente los estándares son más exigentes cuando estás tratando de probar una verdad científica a través de la experimentación, vos dijiste, la ciencia empírica. Son más exigentes que cuando estás argumentando sobre ética, sobre política, etc. Sin embargo, yo tengo la impresión de que las verdades vinculadas con la ciencia pueden tener un efecto sobre la vida mucho más contundente y duradero, pero las verdades vinculadas con la política tienen y con la ética tienen un efecto sobre el otro muy inmediato y de gran trascendencia. ¿Por qué deberíamos aceptar un estándar más débil para una verdad política que para una verdad científica?
La pregunta es muy buena y me permite ser claro en lo que había dicho. Creo que no. O sea, creo que deberíamos ser bien claros en esto. No me parece que deberíamos utilizar estándares más fuertes y estándares más débiles para comparar cuestiones políticas y cuestiones de ciencia. Lo que yo quise decir es que los estándares son distintos.
Okay.
No necesariamente unos mejores que otros, ni más débiles, ni más fuertes. Son distintos. Las prácticas en los laboratorios o en la ciencia, o cuando yo hago lógica en mi instituto, tienen estándares muy claros, procedimientos muy precisos, incluso reglados, de ciertas cosas que debemos hacer los científicos o los filósofos a la hora de aceptar algo como verdadero.
Okay.
Existen patrones, incluso conductas, podríamos decir, haceres como, know-how, o sea, cosas que las personas que nos dedicamos a producir conocimiento tenemos que hacer para tener cierta seguridad de que lo que estamos definiendo como verdadero es verdadero. Desde viajar a congresos, presentar a nuestros pares, intentar publicar en revistas, pasar por doble referatos ciegos. Hay toda una práctica muy clara y establecida de estándares en ciencia que permite tener cierto grado de seguridad para aceptar un resultado. Esto incluso estoy siendo muy simplista porque, como ustedes imaginarán, depende mucho de qué tipo de ciencia estamos hablando. Una cosa es la matemática, otra cosa es la lógica, otra cosa es la física, otra cosa es la sociología. Pero, a grandes rasgos, hay prácticas establecidas. En la política, por supuesto, hay otras prácticas. No son las mismas. Para que algo se acepte como premisa en una argumentación, no tengo que pasar por los estándares que tengo que pasar cuando estoy probando un teorema en lógica. Son otras cosas. Incluso, admitiendo que en las dos comunidades las decisiones sociales y comunitarias juegan un papel importante,
sin duda.
No es invención de Dios.
Sí, sin duda.
Las decisiones comunitarias son importantes y subcomunitarias, o sea, la comunidad de científicos ha decidido a lo largo de la historia adquirir ciertas prácticas y estándares. No es lo mismo hacer ciencia en la época de Ptolomeo que hacer ciencia hoy. Algo parecido podría pasar en nuestras verdades comunales. Nuestras prácticas sociales han cambiado mucho a lo largo del tiempo. No es lo mismo Grecia que nuestra vida cotidiana. Entonces, no quiero decir que sean mejores ni peores. Nada de eso está bien, y vos tenés mucha razón, que los dos ámbitos impactan directamente en la vida cotidiana de las personas.
Es decir, que tiene que haber un nivel equivalente de responsabilidad en el procedimiento de conocimiento, de razonamiento para llegar a una verdad en un ámbito y en el otro.
Sin duda. Y lo que tratamos de hacer los lógicos es de hacer teoría, con todo el rigor posible, de cuáles son las prácticas correctas cuando uno quiere dar una justificación racional, tanto en un campo como en el otro.
Luego del corte vamos a ver si podemos entender un poco mejor el problema de la verdad en política.
Sí. Donde pero, no siempre hay una justificación racional.
Claro, donde. Pero yo quisiera terminar ahora con un intento de precisar entonces lo que hemos venido diciendo. ¿No? Lo primero que diría es, la verdad quizás no es tan grande como uno quiere imaginar que es. Puede ser además que haya muchas verdades diferentes según los juegos en los que se esté jugando, que muchas, si no todas esas verdades, sean provisorias, porque se puede siempre agregar algún paso de razonamiento que previamente faltaba, o por falta de conocimiento o falta de instrumentos para agregar conocimiento, y que, aunque a mí me cuesta más entenderlo, hay diferentes estándares de justificación para diferentes tipos de verdades y no por ello unos son más robustos que los otros. Esto último me cuesta más entender. Hubiera intuitivamente defendido la idea según la cual la verdad científica es más robusta, es decir, está construida con más rigor que otro tipo de verdades, que ha pasado por una serie de procesos que le exigen más para considerar ser verdadera que los procesos por los que pasan otras verdades. Y me quedo, de todos modos, un poco confundido con esa preocupación que mencioné anteriormente acerca de cómo uno puede argumentar y no por eso necesariamente acercarse más a la verdad o conseguir que los otros compartan que ese modo de argumentar acerca más a la verdad.
Bien. Todas tus preocupaciones son preocupaciones de todos nosotros, todo el tiempo. Así que tus preocupaciones son filosóficamente profundas e interesantes. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos discutiendo sobre cine, quizás a ambos nos gusta el cine, tendríamos que tolerar una situación en donde a vos te gusta una película y a mí no me gusta esa película. Esto es, racionalmente, ambos estaríamos en desacuerdo acerca de la película X. Por ejemplo, la que ganó el Oscar. A vos te podría haber gustado, a mí puede haberme disgustado esa película. Y la lógica debe tolerar, debe modelar situaciones de desacuerdo. Debe modelar situaciones donde vos aceptás que la película es buena y yo rechazo que la película es buena. Sin que eso sea irracional. Porque ni vos ni yo estamos siendo irracionales.
Absolutamente. No me parece difícil entender eso.
Ajá. Entonces, independiente, vos considerás que la afirmación me gustó la película o la película es muy buena, es una afirmación verdadera. Y yo rechazo esa afirmación.
Pero yo no dejo de tener presente que es una afirmación que incluye una cuota de subjetividad. Quiero decir, me gustó la película, esa película es muy buena para mí. Al incluir
bueno,
la
muchas
cláusula.
Veces, muchas veces, si vos fueras crítico de cine, probablemente dijeras algo más fuerte que eso, que es que la película es buena. Para vos, por supuesto, pero además es buena.
Bueno, pero
Deberían sí. Establecerse en ese campo, justamente es en el que generalmente hay mayores discusiones sobre la verdad, deberían establecerse unos parámetros en los cuales deberíamos estar de acuerdo todos, unos parámetros generales, para que uno pueda decir, me gusta pero no es buena, por ejemplo.
Estamos con Eduardo Barrio, profesor de lógica en la Facultad de Filosofía y Letras, investigador del CONICET, indagando qué es la verdad y qué está ocurriendo con ella en nuestro mundo. Vamos a ir un muy breve corte, ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan de Nacional.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo. El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos.
seems okay, babe. You wake up and find that you're alone, 'cause I'll be gone. Street, babe, will ask you why you're walking all alone and why you're on your own. And just say I'm gone, 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 'cause you done me wrong.
Gon, gon, gon.
Gon, gon, gon. Y a seguir...
Robert Plant y Alison Krauze.
Muy bien. Y a seguir pensando.
Y a seguir pensando, digo. No es que dejamos de hacerlo. Nos agarramos, nos trenzamos de hecho, fuerte.
Bueno.
Sí, claro.
Porque funcionan las emociones.
Porque funcionan las emociones. Estamos conversando en el Zorro y el Erizo hoy miércoles 7 de marzo de 2018 con Eduardo Barrio, profesor de Lógica en la Facultad de Filosofía y Letras, investigador del CONICET, fundador de un grupo de investigación vinculado con la Universidad de Oxford, colaborador de Saul Kripke en Nueva York. Eduardo, me gustaría, si te parece, tratar de venir un poco al mundo de las verdades líquidas, quiero decir, a este mundo en el que oscilamos entre las falsas noticias, las posverdades, los modos originales de relacionarse con la verdad, originales quiero decir que aparecen en el mundo contemporáneo, cómo funcionan y qué efecto producen, qué son, cómo funcionan y qué efecto producen.
Parte del problema es que los humanos no siempre nos convencemos por lo verdadero o por lo que es racionalmente razonable aceptar. Entonces, la relación entre convencimiento y racionalidad es más indirecta de la que en principio pudiéramos desear que existe. Los seres humanos nos convencemos por muchas cuestiones. Y no está mal que lo hagamos. No todo convencimiento tiene por qué ser convencimiento racional. Determinados ámbitos, las emociones, los sentimientos, las creencias... son importantes a la hora de aceptar otras creencias. Entonces, en mi caso, por supuesto, yo estoy interesado en distinguir esto que en el bloque anterior llamábamos ese valor que deberíamos preservar cuando nos conducimos racionalmente. Ese valor lo hemos llamado lo verdadero. Y lo que ahora circula en nuestro medio, que en realidad es bastante más viejo de lo que algunos piensan, que tiene que ver con la idea de falsas verdades o convencimientos por falsas verdades. Intencionalidad de producir convencimiento en un sector social o en un colectivo social a partir de falsas noticias o falsa información. Los lógicos quisiéramos tener un marcador para poder señalar aquello que he denominado lo verdadero y aquello que estamos denominando ahora lo posverdadero o cuasi verdadero.
Es decir, sería genial poder conseguir que cuando alguien pronuncia una posverdad lo hiciera con un tono de voz, por ejemplo, en falsete, ¿no?
Sería perfecto, pero eso no va a pasar.
Más arriba, o, y que cuando un medio lo publica apareciera en tinta amarilla intensa o algo por el estilo. Pero
sería bueno.
Con eso se perdería el efecto buscado.
Pero nuestras sociedades son, como todos sabemos, sumamente complejas, y las sociedades democráticas son sociedades sumamente complejas. Podría ser incluso peligroso que existiera un conjunto de personas que nos dedicáramos a marcar aquello que consideráramos sí, verdadero.
Sin duda, sin duda. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este concepto que aparece hace poco de posverdad y el concepto que Harry Frankfurt puso a circular hace muchos años de bullshit, de la producción de discursos que no tienen relación con la verdad, que son indiferentes a la verdad, dice Frankfurt?
Como pasa con todos los conceptos que circulan, en general los conceptos son vagos e imprecisos y difíciles de definir. No sé muy bien cuáles son las diferencias, pero lo que sí deberíamos tener en claro es que si queremos vincular la verdad con el conocimiento, deberíamos tratar de distinguir aquello que hemos llamado aquí posverdad, porque ese concepto pareciera no tener ningún vínculo entre él y el conocimiento.
Ok, ¿por qué nos importa el vínculo con el conocimiento o entre el conocimiento y la verdad en la arena política?
Bueno, recuerden que parte de lo que traté de decir antes era que seamos tolerantes con los conceptos de verdad, que no exijamos al concepto de verdad que sea representación estricta con la realidad, etcétera, etcétera. Poniendo esas salvedades, nosotros quisiéramos que al menos parte del discurso político tuviera que ver con la preservación de lo racional. Que las decisiones que tomamos en política, al menos en parte, sean tomadas consistentemente con otras decisiones que hemos tomado antes. Deseamos esto por muchos motivos. En parte porque creemos que hay justificación en muchas de las prácticas sociales que realizamos. Imaginen un mundo en donde nada de lo que ninguna de las conductas sociales estuviera justificada racionalmente. Ese parece ser un mundo arbitrario y sumamente peligroso. Si nuestros gobernantes, nuestros legisladores y nosotros mismos no pudiéramos justificar nuestras prácticas sociales, ese mundo pareciera ser un mundo muchísimo peor que el mundo, aún peor que el mundo en el que vivimos.
Sí, de hecho, hay una filosofía política de la justificación muy importante. Ajá. Y hay un autor que es un discípulo de Habermas, que es Rainer Frost. Ajá. Que trabaja fundamentalmente sobre la necesidad de justificar en la política. Y su argumento no es muy distinto del que estás diciendo ahora.
Queremos que las decisiones colectivas se tomen por buenas razones. Si Inglaterra toma la decisión de irse de la Comunidad Europea, o si los norteamericanos quieren que su presidente sea Donald Trump, uh-huh, desearíamos que esas decisiones sean tomadas por buenos motivos. Y, en parte, esos buenos motivos deberían estar fundados en que la información que circula debería ser lo más parecido a lo que hemos denominado algo verdadero. Que los datos empíricos que circulan para tomar esas decisiones sean datos confiables. Que las fuentes sean revisadas. Noten que cuando yo describí los procedimientos que los científicos realizamos a la hora de hacer circular información científica, discutimos sobre si hay más rigor o menos rigor. Uh-huh. Yo no soy un especialista en periodismo, pero siempre se dice que las fuentes deberían ser consultadas, que los datos que circulan deberían... Noten que estoy utilizando la noción deber.
Sí.
Nadie está obligado físicamente a hacer todo eso. Pero, sin embargo, la conducta, la práctica de los periodistas debería ajustarse al chequeo confiable de la información. Uh-huh. Por supuesto, nadie podría acusar a un periodista si hace circular información que ha chequeado, que luego de otros procedimientos posteriores en el futuro se mostrará que esa información lamentablemente fue falsa.
Bueno, en el caso del periodismo sucede otra cosa que me parece que influye en los dos casos mencionados, tanto en el caso del Brexit como en la elección de Donald Trump, que es datos fiables, datos correctos, pero el periodismo se compone también de opinión. Y la gente toma también, la ciudadanía toma lo que quiere. Toma el dato, pero puede tomar también la interpretación del dato.
El problema es la desigualdad de recursos. En sociedades democráticas, los recursos deberían estar distribuidos democráticamente. Uh-huh. Si esos recursos, particularmente los medios, no están distribuidos democráticamente, los discursos que circulan, circulan con distintas intensidades. Uh-huh. Y eso hace que no tengamos una sociedad igualitaria.
Sí, yo estoy de acuerdo. En el caso del Brexit, hay que. Yo pondría al menos tres elementos. Uno es una argumentación fundada en creencias o convicciones personales de quienes la ponen a circular. Otra es la manipulación de terceros para intentar que compartan esas creencias. Y la tercera es el uso de información tergiversada para facilitar la manipulación. Me parece que son tres, las tres herramientas, de las cuales la única legítima es la convicción personal y la voluntad de hacer compartir esa convicción. Ahora, la manipulación y el uso de información tergiversada ensucian la arena de la política.
Yo estoy parcialmente de acuerdo con esto. Pero una cosa es tergiversar información y otra cosa es, con esa información que se tiene, que todos tenemos la misma, opinar en un sentido, en otro, plantear ideas que parten de por qué esos datos son los que son, y luego el ciudadano tiene la opción, tiene la posibilidad de creer en ese discurso, tiene la posibilidad de discutirlo. Digo, yo creo que también existe la responsabilidad ciudadana individual. Y estando a priori de acuerdo con que existe una desigualdad inicial que tiene que ver con los medios de comunicación y con la concentración, también creo que el ciudadano, si lo pretendemos racional, debería racionalizar eso. Entonces, si no, el ser humano es un objeto que está ahí, que está siendo manipulado, que no participa del proceso. Yo no sé si eso es
una cosa importante así. En las sociedades democráticas es que los ciudadanos tenemos la oportunidad de, luego de ver las consecuencias de lo que hemos votado, tomar decisiones y eventualmente cambiar. Para discutir lo del Brexit, sí. Parte de lo que decían los gobernantes defensores de la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea era que ellos iban a lograr un acuerdo muy beneficioso para el Reino Unido, en donde todas las ventajas que tenía el mercado común iban a permanecer y iban a evitar las partes no ventajosas. Uh-huh. Se votó, y los ciudadanos votaron, pensando en que se iba a lograr ese acuerdo. Yo no soy un especialista en el tema, pero leyendo diarios me doy cuenta que eso parece ser difícil de lograr a lo largo del tiempo. Uno tiene la esperanza de que en las próximas elecciones probablemente los gobernantes serán castigados con sus votos cuando no han dicho la verdad. Era evidente, otro tema también sensible para nuestra política internacional es el caso de Cataluña y España. Por supuesto, uno puede tener excelentes motivos justificados en la historia, en la tradición, en el lenguaje, etcétera, etcétera, para pensar que Cataluña debería ser una región independiente. Ahora, lo importante en el caso sería que los ciudadanos de Cataluña tomaran esa decisión bajo el conocimiento de que la decisión implica ciertas cosas relativas a la Comunidad Europea, entre otras cosas. Si en esas circunstancias esas son las decisiones, esa es la decisión que se tomara, bueno, perfecto. Los seres humanos somos libres de tomar las decisiones que querramos. Uh-huh. El punto es si las decisiones se toman bajo conocimiento correcto de la información que es relevante en determinados contextos. Ahora, yo coincido con vos en que aun cuando la información fuese plenamente correcta, los seres humanos también tenemos la libertad de tomar decisiones completamente antagónicas. Con la misma información, yo puedo querer algo y vos querés no quererlo. Uh-huh. En las sociedades democráticas no es esperable ni deseable que todos, el 100% de los ciudadanos, con la misma información, decíamos lo mismo.
Claro. Uh-huh. Sí.
Y eso es lo lógico. La gente que hace matemática de los razonamientos.
Es muy interesante. Y el caso de Cataluña, que con de ese caso conozco un poco. Participé en algunos debates en relación a eso, y uno efectivamente da los datos, y da los datos y plantea qué es lo que, no solo qué es lo que va a pasar, sino qué es lo que pasó con Cataluña dentro de España durante el periodo democrático. Los datos parecen dar la razón a que ha sido un periodo de mayor prosperidad que otros periodos. Pero la discusión, en cambio, a eso no es en función de los datos, o es en función de otros datos que también tienen igual validez. Y ahí es donde para mí se establece en la política en el orden de la creencia y de la emotividad. Y además del deseo. Al final te terminan diciendo, mirá, nosotros queremos ser un Estado independiente porque queremos ser un Estado independiente. Porque tenemos otras razones. Estos datos en realidad los utilizamos porque, bueno, es conveniente dar la discusión en ese marco.
El deber racional que tenemos los ciudadanos es de ser consistentes. Ahí tenemos un límite. Solo para dar un ejemplo. En estos días, hoy particularmente, pero en estos días se está discutiendo la posibilidad de que la Argentina tenga una ley de aborto. Ustedes conocen.
Quería conversar un poco en torno de eso, porque me parece que es un tema que claramente plantea muchos de estos problemas vinculados con la argumentación, con la verdad, con las creencias, con las premisas, con los desacuerdos dentro de una misma lógica, etcétera.
Una cuestión importante respecto de este tema es qué es lo que queremos discutir los argentinos. Noten que la discusión es una discusión acerca de leyes, esto es una discusión en el Congreso de la Nación. No es una discusión ética, moral, filosófica, política, todo eso tiene que ver con otras discusiones que podemos dar en otros ámbitos. La Argentina va a discutir aparentemente si va a haber o no una ley de aborto. Entonces, bajo esas condiciones, lo que es relevante, al menos desde el punto de vista lógico, es cuáles son las leyes anteriores que tiene la Argentina vinculada a estos temas. En particular, como ustedes saben, en la Argentina es posible congelar embriones. Si uno considera que un ser humano es un embrión con derechos positivos, debería estar pensando que al congelar un embrión está congelando un ser humano. Esa práctica parece ser inconsistente porque nadie aceptaría que estamos los argentinos llevando una práctica horrenda de congelación de seres humanos, en principio. Entonces, los lógicos lo que diríamos es que este debate debería darse en términos racionales y consistentes. O bien una ley que permite hacer algo está permitiendo una práctica aberrante, o bien deberíamos ajustar nuestras leyes a lo que de hecho queremos hacer.
De hecho, Eduardo, la ley de 1921 que regula el aborto en determinados casos, lo que hace es dejar en claro que nosotros no consideramos, nosotros como comunidad política regida por ciertas leyes, no consideramos que el aborto sea un homicidio porque, primero, lo habilitamos en determinadas condiciones, cosa que no hacemos con el homicidio, salvo el extremo de la legítima defensa. En el caso del aborto lo legitimamos en el caso de una violación, porque si uno dijera en el caso del riesgo de vida para la madre, uno podría equiparar la preservación de una vida en la legítima defensa con la preservación de la vida de la madre en el caso de riesgo de muerte en el embarazo o en el parto. Pero en el caso de la violación no hay una vida contra otra.
Exacto.
Entonces ahí estamos reconociendo que es un hecho jurídico de una naturaleza diferente.
Lo que diría, claro.
Y por lo demás, la penalización del aborto fuera de esos casos en los que es permitido introduce penas que en sus máximos son menores que las penas de homicidio. Por tanto, estamos diciendo, no reconocemos la misma entidad de persona al embrión que a una persona nacida y, por tanto, sancionamos de un modo diferente la interrupción del proceso de gestación que la interrupción de un proceso vital. Ahí tenemos premisas a las cuales podríamos considerar como el punto de partida de razonamiento, es decir, la ley de descriminalización lo que hace es extender los casos en los que es posible decidir interrumpir el embarazo, porque no es que desregula eso absolutamente, sino que lo mantiene dentro de un marco jurídico consistente con la ley existente y con las prácticas actuales, porque lo autoriza hasta la semana duodécima de la gestación, no en cualquier caso.
Completamente de acuerdo. Lo único que agrego es, desde el punto de vista de mi posición en tanto ciudadano de la Argentina, coincido completamente con lo que acabas de decir. Desde el punto de vista de experto en lógica, lo que señalo es lo que señalaba al principio. La Argentina debería tener códigos consistentes. Deberíamos preservar esa idea. Entonces, aquí los expertos lo que indican es, si la Argentina ya adoptó determinadas decisiones en lo que respecta a su código, debería ser consistente respecto de ellas. Entonces, lo que parece ser inconsistente es considerar humano a un ser que en realidad el mismo sistema de leyes no lo está considerando.
Está muy claro.
Hay que ajustar las creencias o hay que ajustar el código de alguna manera. Ahí es donde interviene la lógica. Y la pregunta que me hacían antes es, ¿y por qué? Bueno, es una pregunta muy profunda. O sea, ¿por qué queremos vivir en una sociedad en donde los códigos estén ajustados por racionalidad? Bueno, en gran parte porque los seres humanos, al menos en sociedades democráticas, deseamos que nuestras leyes estén justificadas racionalmente, que si las analizamos sean consistentes unas con otras. Queremos eso, queremos vivir así. En parte es una decisión democrática. Quizás no toda sociedad sea así.
Queremos vivir así, quiere decir, creemos que es mejor vivir así que vivir de otro modo. Es decir, hay algún tipo de valor que se puede asociar con la consistencia.
Por la edad que tengo, 50 y tantos, mi generación ha luchado por la democracia en este país, como todos sabemos, y para mí el valor de la democracia siempre ha sido muy importante. En general pierdo elecciones, o por lo menos lo que yo desearía que pase no es lo que pasa, pero eso es poco relevante para mí. Yo he peleado por vivir en una sociedad abierta, libre y democrática, y para mí es algo muy bueno. Desde el punto de vista filosófico, los filósofos suelen pensar que la democracia no es que sea el sistema perfecto, pero es el mejor de los sistemas que los seres humanos hemos inventado. Vivir en una sociedad democrática en general garantiza determinadas libertades individuales que son mejores, totalmente, o que deseamos.
Totalmente. Sí. Yo lo único que apuntaba es que en política y en la sociedad en general, y en la política democrática, también hay un espacio para la creencia, la emoción y la irracionalidad. Y a veces decisiones que se toman desde ese lugar también pueden llevar a buen puerto. No necesariamente el objetivo se desprende de la forma en la que uno lo piensa. Uno puede tomar buenas decisiones pensando de una manera completamente
antagónica. Yo no creo que eso no sea posible, Mariano. Lo que pienso es que hay algo que es muy importante y es que más allá de que la decisión sea buena, es imprescindible que se pueda construir una justificación acerca de la decisión que se toma, porque lo que para algunos puede ser bueno, para otros puede no serlo, y por tanto la justificación es lo único que le da legitimidad a esa decisión, no su resultado. Si carecemos de la capacidad de justificar racionalmente, lo que estamos haciendo es quitarle al que no está de acuerdo con el resultado la posibilidad de justificar por qué no está de acuerdo.
A mí, yo entiendo lo que decís, Ale. A mí solo me parece que hay veces en las que las discusiones se dan desde premisas y marcos diferentes y no es posible establecer ningún tipo de diálogo porque ambas pueden estar justificadas racionalmente en sus propios términos.
Yo soy más optimista que vos. O sea,
como estamos en una radio, vamos a aclarar. Eduardo Barrio es más optimista que Mariano Schuster.
Yo soy más optimista que vos. Creo que podemos discutir, podemos perdurar en la discusión, pero sería deseable que encontráramos acuerdos y que estuviéramos dispuestos a escuchar la voz del otro y eventualmente a revisar nuestras creencias.
Deseo es ese también.
Y la otra cosa que en donde disiento es, por supuesto que en general uno puede acertar, puede tener suerte. Entonces uno puede, por malos motivos, concluir algo que está bien o que funciona. Pero el problema, desde el punto de vista lógico, es perseverar en esa idea. En general, si uno utiliza ese método, le va a ir mal.
Eduardo Barrio, profesor de lógica de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, colega de Saul Kripke en Nueva York, Ha sido un placer compartir esta hora de Radio Nacional del Zorro y el Erizo contigo. Muchas gracias por tu visita.
No, un placer por estar aquí, por permitirme hablar de estos temas que en general se hablan en la universidad, pero no se hablan en los medios.
Creo que es muy importante que lo hayas hecho. Mariano Schuster, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches, nos vemos mañana.
Y gracias, como siempre, por supuesto, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quédense en Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21, El Zorro y el Erizo estará aquí nuevamente. Buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.